Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mejora la situación del incendio que desde el viernes por la tarde afecta a los municipios madrileños de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos. El fuego está contenido tras haber calcinado unas 4.000 hectáreas, pero aún no está controlado. Esta mejoría ha llevado a las autoridades a reducir el nivel de gravedad de 2 a 1 en una escala de 3, según fija el plan de emergencias contra incendios. Los vecinos comienzan a respirar algo aliviados, aunque la inquietud no ha desaparecido, ni mucho menos preocupación y rabia, especialmente por la enorme pérdida de patrimonio natural en una zona que no es la primera vez que es pasto de las llamas.
Pues imagínate de los nervios todo el día, no sé, aquí estamos sin palabras, porque teníamos un pulmón ahí y
esto. Tristes por la situación que se ha quemado, pero también con miedo, ¿no? Por lo que puede pasar en la población.
Sí, exactamente. Aquí hemos estado sin dormir y sin vivir un poquito, ¿no?
Y ahora va a preguntar, me imagino, por dónde puede salir, porque hay varios tramos de carreteras cortadas.
Sí, efectivamente. A ver cómo puedo ir a Madrid a ver a trabajar, que tengo que trabajar a las 11. Muchas gracias.
¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han seguido la evolución del incendio?
Pues con preocupación, claro. Así que, pero no puedo atenderla más, es que tengo mucha prisa, que se tiene que ir mi hija a Madrid y no puedo atenderla más, pregunta a alguien más.
Porque
perdón.
Están viendo cómo pueden salir de aquí hacia Madrid, ¿no? Porque sí, hay tramos de...
Bueno, el trabajo de los medios aéreos está dando sus frutos y sobre el terreno aún hay varias dotaciones con unos 500 efectivos de las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha, además de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Se ha bajado el nivel 1, lo cual no significa ni que se baje la alerta ni que se reduzcan los medios. Es decir, vamos a seguir trabajando en tanto en cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres que aquí están desplegados en este dispositivo de emergencias tengan labores que hacer. Hoy nuevamente los bulldozers van a seguir reforzando todo lo que es el perímetro como una medida añadida de protección.
Arranca la moratoria en Madrid Central, 3 meses y multas hasta el 30 de septiembre con avisos pero no sanciones para aquellos conductores que accedan sin autorización a esta zona de bajas emisiones. Partidarios de mantener las restricciones se han organizado esta mañana en piquetes informativos para explicar a los conductores los perjuicios que tendría su completa eliminación. Activistas de Greenpeace han bloqueado 2 carriles de la calle Alcalá cerca de la Plaza de Cibeles, cerca del Ayuntamiento, hasta que han sido desalojados por la policía. Álvaro Fernández, portavoz de movilidad de esta ONG, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
La policía ha tomado los datos de los activistas y tras una media hora retenidos, finalmente han sido puestos en libertad. Nosotros seguimos esperando que de verdad se confirmen esos encuentros que el ayuntamiento había dicho que iba a tener, pero la realidad es que a día de hoy el único gesto del ayuntamiento ha sido levantar las multas, lo que de facto ya ha habido un aumento del tráfico de más del 5% en el centro de la ciudad. No es un buen dato y demuestra que el ayuntamiento está equivocado con su estrategia.
Y reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
Es lunes 1 de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Comienza la ronda de contactos en la Asamblea de Madrid.
A las 5, el presidente Juan Trinidad empieza esas reuniones para proponer un candidato a la presidencia de la comunidad por orden de menor a mayor. Empezará Unidas Podemos, después Vox. A contrarreloj, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos siguen reuniéndose.
Queja formal al Vaticano.
El gobierno de Sánchez se quejará al Vaticano por injerencia del nuncio en España en la exhumación de Franco. Recuerda la vicepresidenta que nadie que represente a otro Estado debe inmiscuirse en asuntos de esta naturaleza.
Aplazada la cumbre europea.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, suspende hasta mañana la cumbre de líderes de la Unión Europea dedicada a decidir los principales cargos de las instituciones comunitarias tras no haber llegado a un acuerdo entre las distintas familias políticas que mantienen al socialdemócrata Frans Timmermans para la presidencia de la Comisión y a un popular para el Consejo.
Cerrada por obras la estación de tren de Méndez Álvaro.
Hasta el 31 de agosto deja de estar operativa porque se van a mejorar los andenes y los accesos al exterior. Para los usuarios de la red de cercanías, la EMT ha habilitado autobuses gratuitos.
Y en deportes, la sub-21 campeona de Europa, José María Bonilla.
Y ahora mismo está siendo homenajeada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol tras conseguir ayer la victoria en el europeo al derrotar a Alemania por 2-1. Muy buen torneo de hombres como Ceballos o Dani Olmos, y Fabián ha sido elegido como mejor jugador de este europeo sub-21, futbolista del Nápoles. Con este triunfo son ya 5 los campeonatos sub-21 que tiene la selección, igualando a Italia.
Onda Madrid, área de servicio público.
El estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un camión averiado en la 3 en Rivas hacia Madrid, que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Valencia, y por efecto Mirón hay dificultades en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido entrada a la capital. Otro vehículo averiado, en este caso en la 4, complica la conducción a la altura de Pinto y ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria, en este caso en sentido Madrid. También hay retenciones en esta misma vía y tramo, en este caso hacia Córdoba. Más dificultades de entrada a la capital por la 2 en San Fernando de Henares y la 6 en Aravaca. También hay retenciones en la A42 en Fuenlabrada hacia Toledo. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula con normalidad.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras en cercanías entre las estaciones de Delicias y Méndez Álvaro, hoy ponemos en marcha el servicio especial sustitutorio, que va a estar funcionando hasta el 31 de agosto, exactamente en el mismo horario que tenía el cercanías. Desde hoy también reforzamos 10 líneas en el distrito centro, atendiendo de manera especial a los itinerarios que cubren de manera total o parcial la zona de Gran Vía. Además, las obras obligan a la línea 138 a modificar itinerario en Plaza de España y a las líneas 130 y T32 a alterar recorridos en Avenida de Legazpi, Mercamadrid.
El tiempo.
Se fue la ola de calor, tenemos temperaturas algo más suaves. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, julio llega con descenso de temperaturas, aunque así van a seguir siendo calurosas, porque hoy continúa activado ese aviso por calor, por máximas que superarán los 35 grados en el área metropolitana, corredor de Henares, en el extremo sur, pero bueno, valores que estos días atrás estaban rondando los 40 grados o incluso superándolos, y hoy esperamos que se queden en general pues con máximas de 36, 37 como mucho, en la sierra ambiente bastante más suave, y ojo porque esta próxima tarde tenemos ambiente turbio y las nubes, que en estos momentos pues no son muy protagonistas, pero pueden aumentar, y especialmente en puntos de la sierra y también en el extremo sur de la comunidad nos pueden dejar algún chaparrón. Sería sobre todo pues hacia el final de la jornada, ese, por el fruto de ese calor que tenemos en superficie, pues los típicos chaparrones de verano, puntuales, cortos, pero lo que decimos, existe esa probabilidad mayor, repetimos, en la sierra y en el extremo sur, aunque a lo mejor de forma dispersa en otros puntos de la comunidad. Y mañana, ambiente muy parecido al de hoy en cuanto a las temperaturas, pocos cambios térmicos, otra vez pues tendremos máximas de 35 o 36 grados y más sol. Mañana en principio no esperamos precipitaciones.
2 de la tarde, casi 9 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel y Elia Fernández en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. El miércoles 3 de julio, desde las 8:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo. Estamos para ti.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós! Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Mejora la situación del incendio forestal de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos. En las últimas horas, los bomberos han conseguido contener el fuego en los dos sectores donde las llamas han sido más virulentas. Aún no está controlado, pero la mejora de las condiciones ha llevado a las autoridades a reducir el nivel de gravedad de 2 a 1 en una escala de 3, según establece el Infoma, el Plan de Emergencias contra Incendios de la Comunidad de Madrid. Volvemos al puesto de mando de los servicios de emergencia en Cenicientos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio está acotado, pero no controlado todavía. Por eso se ha bajado el nivel del 2 al 1. Quedan focos activos en la zona norte y sureste, sobre todo en Peña Cenicientos, donde se están centrando las labores de extinción. Carlos Novillo, director de Seguridad y Emergencias 112.
Esperemos que al final del día pudiera darse esa situación, no de controlado, pero sí de estabilizado, porque el incendio tiene muchísimas, un perímetro muy regular, con distintas zonas aún que hay que valorar y que hay que rematar y seguramente que lo que es ya el control pues sea durante el día de mañana.
500 efectivos, 14 dotaciones aéreas trabajan en la zona afectada por las llamas. Pedro Royán, presidente de la Comunidad de Madrid en funciones.
Se ha bajado el nivel 1, lo cual no significa ni que se baje la alerta ni que se reduzcan los medios. Es decir, vamos a seguir trabajando en tanto en cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres que aquí están desplegados en este dispositivo de emergencias tengan labores que hacer. Hoy nuevamente los bulldozers van a seguir reforzando todo lo que es el perímetro como una medida añadida de protección.
El fuego ha calcinado 3.300 hectáreas, 2.500 en nuestra comunidad y 800 en Castilla-La Mancha. La delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García, ha destacado la colaboración de las dos administraciones.
Esto ha sido un modelo de colaboración entre instituciones, entre administraciones. Las comunidades han trabajado conjuntamente de maravilla. Creo que también se ha colaborado completamente con los ayuntamientos que han estado aquí a la altura de la situación. Era un incendio muy difícil de controlar, era un incendio muy peligroso y la verdad que hemos comprobado que tenemos a los mejores trabajando.
Las causas del incendio se desconocen. Será la Comunidad de Castilla-La Mancha quien determine esas causas al haberse originado en su territorio. Los vecinos desalojados ya han empezado a volver a sus casas.
Las llamas se originaron el viernes a media tarde en el municipio toledano de Almorox, en el paraje de Valdeflores, en las proximidades de una gasolinera, según el alcalde del municipio, José Martínez.
Pues aproximadamente comenzó en el frente a la gasolinera, en el kilómetro 62, porque yo cuando me personé ahí a las 6 de la tarde había una zona ya quemándose, es la única que hay aquí en el pueblo, sí.
En el caso de Madrid, los vecinos de toda esa zona, en el triángulo formado por los municipios de Cenicientos, de Cadalso y Las Rozas de Puerto Real, al oeste de la región, entre las comunidades de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, están siguiendo la evolución de las llamas con la lógica inquietud, con la lógica preocupación. Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, tristes y angustiados, así se encuentran los vecinos tras un fin de semana largo, intenso, en el que veían arder uno de sus pulmones verdes, la Peña Cenicientos.
Pues imagínate de los nervios todo el día, no sé, aquí estamos sin palabras, porque teníamos un pulmón ahí y aquí hemos estado sin dormir y sin vivir un poquito, ¿no?
Con preocupación, claro, y también pendiente de tanto como ha habido vidas humanas, que es lo más importante.
Residentes y voluntarios se han organizado para suministrar comida y bebida al medio millar de personas que trabajan para sofocar este fuego.
Hemos traído, pues como ayer, todos estos días, un poco de café, un poco de leche, unos bizcochos, un pan también para bocadillos, y lo estamos viviendo pues con ganas de llorar.
Los hidroaviones y los helicópteros comenzaban a trabajar a primera hora de la mañana. Desde el aire refrescan las zonas de difícil acceso. El agua se recoge de pantanos y de piscinas cercanas. Sobre la complejidad del terreno nos habla Armando Fernández, es el jefe de los agentes forestales de la zona. Ellos han sido los encargados de indicar las rutas más seguras a bomberos y a militares.
Mal, porque los pinos resineros se inflaman enseguida y son antorchas vivas, son totalmente antorchas y encima se suelen caer. Cuando ya la parte baja pierde diámetro, lo de arriba es muy, muy pesado y lo vuelca, los hace caer. Si la noche es la peor, porque normalmente varía el aire, pero estos días no ha variado, ha seguido funcionando el aire, las temperaturas muy altas. Se han dado temperaturas en plena madrugada de 30 grados.
En Cenicientos se han quemado sobre todo encinas y pinos y ahora los vecinos esperan conocer pronto las causas de este incendio.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esta mañana activistas de Greenpeace han cortado el acceso de vehículos a Madrid Central en la calle de Alcalá, cerca de la Plaza de Cibeles, en el primer día sin multas en este área de bajas emisiones. Hasta que han sido desalojados por la Policía Nacional, han permanecido sentados en la calzada con pancartas en las que se podía leer Madrid Central funciona o no más coches. Piquetes informativos partidarios de esta gran APR van a seguir actuando durante el resto de la jornada para explicar las ventajas de mantener la medida Neus Cerdá.
Encadenados entre sí, los 17 activistas han cortado el tráfico durante hora y media frente al ayuntamiento. El objetivo de esta acción era quedarse ahí hasta conseguir una reunión con el alcalde, pero finalmente la policía les ha retirado de la calzada, como nos explica Álvaro Fernández, portavoz de movilidad de Greenpeace.
La policía ha tomado los datos de los activistas y tras una media hora retenidos, finalmente han sido puestos en libertad. Nosotros seguimos esperando que de verdad se confirmen esos encuentros que el ayuntamiento había dicho que iba a tener, pero la realidad es que a día de hoy el único gesto del ayuntamiento ha sido levantar las multas, lo que de facto ya ha habido un aumento del tráfico de más del 5% en el centro de la ciudad. No es un buen dato y demuestra que el ayuntamiento está equivocado con su estrategia.
A esta acción se han sumado los piquetes informativos que ha realizado la plataforma en Plaza de España, Atocha, Puerta de Toledo y Plaza de Embajadores. Hemos estado en Embajadores con Concha y Marta, que han tratado de persuadir así a varios conductores.
En general, bastante buena receptividad, caso pues un poco más contrario, pero bastante bien, incluso taxistas y repartidores como muy a favor de mantener Madrid Central.
Respirar decente, creemos que no es tan difícil convencer a la ciudadanía, igual a los políticos no, pero la ciudadanía hay que intentar abrir los ojos para crear esta conciencia de defensa de nuestra ciudad, nuestro aire.
Los piquetes van a continuar esta tarde de 7 a 8 en los mismos puntos clave de acceso a Madrid Central. Intentan así recordar a la ciudadanía que en Madrid fallecen cada día 10 personas por la mala calidad del aire. Por eso piden a los conductores que sean responsables y dejen el coche en casa.
El inicio de la moratoria ha coincidido con la celebración de un pleno extraordinario en el ayuntamiento, a cuyo término el alcalde José Luis Martínez Almeida ha ironizado sobre el envidiable tiempo libre del que a su juicio disponen los piquetes informativos a favor de Madrid Central. La vicealcaldesa, por su parte, ha indicado que 3 meses para la moratoria de Madrid Central es más que suficiente, aunque podrían llegar a ser menos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con la moratoria de multas de Madrid Central en marcha y la presencia de piquetes contra la medida en la calle, la ironía del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
De Madrid Central y el frenazo a las sanciones habla el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís, un bulo decir que se quiere revertir, un no querer aceptar resultados en las urnas.
Que acepten el resultado de las urnas, que acepten el mandato democrático. En los programas, tanto de Partido Popular de Ciudadanos como de Vox, había medidas relativas a Madrid Central y que es una pena que pretendan ganar en la calle 3 semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas. Nosotros nos debemos al interés general de los madrileños y a los programas electorales que fueron votados y de ahí este gobierno no se va a apartar.
No se descarta cortar plazos nunca para revertirlo, plantea la vicealcaldesa Begoña Villacís.
3 meses, nosotros entendemos que es un tiempo más que suficiente, es más, pensamos que puede llegar a ser menos, pero vamos a ser prudentes y nosotros consideramos que sí, que en 3 meses, sobre todo teniendo como, bueno, llevando como llevamos nosotros 4 años de escucha activa con todos los sectores afectados.
Desde la oposición, la interpretación otra, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Pepu Hernández, por los socialistas.
No solo el ridículo, sino
profundo sinsentido que supone echar atrás una medida que claramente estaba funcionando para reducir la contaminación, y nosotros como grupo mayoritario en este pleno del ayuntamiento y con el apoyo rotundo de la ciudadanía madrileña, pues vamos a seguir apostando por una ciudad en la que se luche contra la contaminación.
Se puede controlar Madrid central sin necesidad de parar las sanciones. Si se levanta las sanciones, se levanta la medida. Si se levanta la medida, por supuesto, es una reversión. Que no jueguen con las palabras más y seamos claros.
El gobierno evaluará el conocimiento de los madrileños sobre Madrid central. Será con una encuesta.
Todavía sobre Madrid central, el director general de tráfico, Pera Navarro, ha criticado hoy en Radio Nacional la moratoria de multas. Cree que la sociedad va por delante de los políticos y advierte de que no se puede tirar por la borda tanto trabajo para mejorar la calidad del aire en la capital.
Madrid se ha transformado en una gran ciudad y lo que no puede es continuar que todo el mundo vaya donde quiere, como quiere y en coche. No, las cosas han cambiado. Hay mucho trabajo detrás de aquella medida. Seguro que está mal explicada y seguro que tiene errores. No puedes tú despreciar y tirar por la borda tantas horas y tanto trabajo de tanta gente para un objetivo común como es mejorar la calidad del aire en Madrid.
2:20 p.m.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Se acerca el momento decisivo en la Asamblea de Madrid, donde el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, va a comenzar esta misma tarde la ronda de contactos de la que debería salir la propuesta de un candidato para presidir la comunidad. El orden de las reuniones se ha establecido de menor a mayor representación en el Parlamento madrileño. Abrirá el turno Unidas Podemos esta tarde, seguidamente lo hará Vox y mañana ya los representantes de los otros cuatro grupos. A partir de ahí, el presidente de la Asamblea fijará la fecha del pleno de investidura, como muy tarde, el próximo 11 de julio. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes y máximo interés por lo que diga la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, esta tarde al presidente de la Asamblea acerca de la investidura, porque un sí a Isabel Díaz Ayuso facilitaría ostensiblemente las cosas a la portavoz del PP. Cualquier otra respuesta complicaría su investidura. Fuentes de Vox nos hablan de buena sintonía con el Partido Popular. Consideran que son matices las observaciones de los populares a su documento programático, aunque a esta hora no hay ningún acuerdo cerrado, según esas fuentes. Otro problema es que Vox exige que el acuerdo programático, necesario para apoyar un gobierno del que forme parte también Ciudadanos, ha de estar firmado por las tres partes, pero los naranjas continúan sin querer verse con Vox, según ratifica su portavoz Ignacio Aguado.
Mantengo firme en lo que dijimos por respeto a nuestros votantes y porque creo que es lo mejor para la Comunidad de Madrid. Hablaremos y negociaremos solamente con el Partido Popular y ojalá que en las próximas horas pues tengamos un compromiso firmado por ambas partes.
Avanza ese compromiso y lo ha hecho en una reunión mantenida por negociadores del PP y Ciudadanos esta misma mañana. Enrique Osorio, Partido Popular.
Lógicamente, entre tantas medidas siempre hay algunas en las que discrepamos, pero está habiendo un buen entendimiento. Estoy seguro que avanzaremos.
Y pese a ello, la izquierda continúa tendiendo la mano a Ciudadanos para evitar un gobierno dependiente de Vox. Íñigo Errejón, Más Madrid.
A mí me parece muy bien que se reúnan con el Partido Popular. Ahora bien, todo el mundo sabe que esa suma no da.
Para que esa suma sea efectiva falta el tercer pasajero, y el tercer pasajero es el de, lo digo en la Semana del Orgullo, el de las medidas contra la protección a las personas LGTBI, contra la violencia y contra la discriminación, es el tercer pasajero de la homofobia, del machismo y del retroceso.
Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, empieza a las 5 de la tarde la ronda de contacto con Isabel Serra de Unidas Podemos, a las 6 Rocío Monasterio de Vox.
2 de la tarde, casi 25 minutos, obras en la estación de cercanías de Méndez Álvaro. Permanece cerrada desde este lunes hasta el 31 de agosto por trabajos de mejora en los andenes y también en la plataforma de su parte exterior. Nos lo va a contar Fátima Sotorrío.
Autobuses para minimizar las molestias a los viajeros de las líneas 1, 7 y 10 de cercanías y que conectan en superficie las estaciones de Delicias y Méndez Álvaro. Hasta el 31 de agosto se suspenden los trenes por las obras de remodelación para mejorar andenes y plataforma. La alternativa de los usuarios son estos autobuses gratuitos programados desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero también las líneas 19, 45, 59, 85 y 86. De la EMT, presentando el billete validado en cercanías para conectar con Atocha o Recoletos. Y no es la única novedad. A partir de hoy, los usuarios de cercanías deberán entrar con la tarjeta más Renfe y Tú, porque se dejan de emitir los billetes con banda magnética. La tarjeta es de contacto, cuesta medio euro y puede recargarse. La idea, que el acceso a los andenes sea más rápido.
Hace 3 años que se autorizó el acceso de mascotas al metro y el balance, dice el gobierno regional, es muy positivo porque desde julio de 2016 400.000 usuarios han entrado en el suburbano con sus perros, Begoña Alarcón.
Sí, una media de 360 perros diarios acceden al metro con sus dueños. Las líneas de mayor afluencia de personas que viajan con sus mascotas son la 1, 3, 6 y la 12. Destacan sobre todo las estaciones de Moncloa, Argüelles y Ciudad de Los Ángeles. Y además los fines de semana son los de mayor afluencia. Fluencia, explica la consejera en funciones de transportes, Rosalía Gonzalo.
Tenemos contabilizados más de 360 personas que lo utilizan y también hemos visto cuáles son los patrones de comportamiento. Durante los días laborables es utilizado el servicio de menos habitualmente, pero los fines de semana son muchos los madrileños que van con sus mascotas para recorrer Madrid, en este caso por debajo de la ciudad.
Eso sí, viajan con unas condiciones determinadas. Los perros deben estar identificados mediante microchip, tienen que llevar bozal, estar sujetos con una correa y deben viajar en el último coche. Pueden utilizar los ascensores, pero no las escaleras mecánicas. No pueden entrar en las horas puntas de mañana y tarde. Los fines de semana y los meses de julio y agosto no tienen limitación horaria.
Los opositores a maestro continúan protestando contra el examen de inglés. Hoy se han concentrado ante la inspección educativa para insistir en su denuncia de que no se ajustaba al temario ni a la enseñanza en primaria. Elia Fernández.
Han intentado que les reciban sin éxito. Mañana sabrán las notas de la oposición, pero no desisten. Quieren que se repita parte del ejercicio práctico. Su reclamación ha superado las 9.100 firmas de apoyo en una plataforma de internet, entre ellas la de Sara.
Pedimos que se repita porque el nivel de idioma del que nos han examinado no se corresponde con el que nos exigen para trabajar y ellos convocaron unos contenidos y nos han examinado de otros.
Insisten en que la prueba de audio tendría que haberse anulado.
Las condiciones técnicas en las que se ha realizado el examen pues dejan mucho que desear porque los altavoces son tan pequeños y se ponen tan fuerte que distorsionan el sonido, por lo tanto dificultan la comprensión del audio y además no es lo mismo el que se sienta en primera fila que el que le toca al final del aula.
La Consejería de Educación defiende que el examen se ajustó a la normativa y al nivel exigido. En la misma línea se ha pronunciado la comisión organizadora, argumentando que el contenido de la prueba perseguía seleccionar a los mejor preparados.
El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado que al menos 12.700 camas se van a cerrar durante este verano en toda España. En el caso de Madrid, solo durante la campaña de verano, el número de camas hospitalarias cerradas supera las 1.400. Paloma Nolasco.
1.400 que se suman, según SATSE Madrid, a las 1.769 que lo están de forma permanente durante todo el año. Mantenimiento de instalaciones o menos pacientes es el argumento de los hospitales. Sin embargo, el de los representantes de los trabajadores es otro. No realizar contrataciones por sustitución en vacaciones y así poder equilibrar presupuesto a fin de año. Mercedes del Moral, secretaria de Organización.
Se cierran las camas para ajustar el presupuesto al primer semestre del año. Esto coincide con las vacaciones de verano en vez de contratar personal, se cierran un número de camas y con eso se asumen las vacaciones y a la vez se regula el presupuesto.
Pese a que hay lista de espera quirúrgica de, por ejemplo, más de 3.000 pacientes en el 12 de octubre, algunos centros también clausuran quirófanos, hasta 6 en el caso de Fuenlabrada, aludiendo precisamente a la falta de camas, que en el caso de La Paz llegan a ser hasta 424 durante la primera quincena de agosto.
Todavía una cosa más, la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha una nueva edición del programa Vacaciones en Familia, una iniciativa para que menores tutelados tengan la posibilidad de disfrutar del verano con una familia de acogida. Este año los afortunados son 78 menores. Palabra del director general de la Familia y el Menor, Alberto San Juan.
De esta manera, menores que durante el año viven en centros residenciales de la Comunidad de Madrid disfrutan de una experiencia diferente y enriquecedora, así como de los beneficios de unas vacaciones en familia.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. Mejora la situación del incendio que desde el viernes por la tarde afecta a los municipios madrileños de Cadalso y de Cenicientos. El fuego está contenido tras haber calcinado unas 3.300 hectáreas, pero aún no está controlado. Esta mejoría ha llevado a las autoridades a reducir el nivel de gravedad de 2 a 1 en una escala de 3, según fija el plan de emergencias contra incendios. El trabajo de los medios aéreos está dando sus frutos y sobre el terreno aún hay varias dotaciones con unos 500 efectivos de las comunidades de Madrid, de Castilla-La Mancha, además de los militares de la unidad de emergencias. Estamos de nuevo en Cenicientos, que es donde permanece instalado el puesto de mando desde donde se coordina la tarea de los bomberos y de los equipos de emergencia. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha estado dando una vuelta por la zona y ahora está haciendo balance de lo que ha visto. Le escuchamos.
Todavía no se ha hecho una definición de los daños, pero sí se establece que en torno a las 2.500 hectáreas se han perdido de masa forestal en la Comunidad de Madrid.
Como decía, estabilizado. Tenemos justamente detrás de nosotros la peña en el que la cara norte sigue existiendo un poco, pese a que todavía a lo largo de la jornada han sido ya numerosas las actuaciones que se han hecho con los medios aéreos. Una cuestión que sí hemos tenido oportunidad de comprobar, de verificar, es que afortunadamente no toda la superficie ha tenido el mismo impacto, el efecto del fuego. Hemos tenido oportunidad, en primer lugar, creo que de comprobar una de las pocas imágenes bonitas que hemos tenido a lo largo de este fin de semana, que ha sido dos ciervos cruzando la carretera, lo cual lo que pone de manifiesto es que aunque se haya visto resentida, pero es una imagen muy agradable la existencia de estos cérvidos.
Palabras en este momento en directo por parte del presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royán, desde el puesto de mando en Cenicientos. Y arranca la moratoria Madrid Central, 3 meses sin multas hasta el 30 de septiembre, con avisos pero no sanciones para aquellos conductores que accedan sin autorización a esta zona de bajas emisiones. Partidarios de mantener las restricciones se han organizado en piquetes informativos para explicar a los conductores los perjuicios que tendría su completa eliminación. Activistas de Greenpeace han bloqueado 2 carriles en la calle Alcalá, cerca del Ayuntamiento, en la Plaza de Cibeles, hasta que han sido desalojados por la Policía Nacional. Álvaro Fernández, portavoz de movilidad de esta ONG, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
La policía ha tomado los datos de los activistas y tras una media hora retenidos finalmente han sido puestos en libertad. Nosotros seguimos esperando que de verdad se confirmen esos encuentros que el ayuntamiento había dicho que iba a tener, pero la realidad es que a día de hoy el único gesto del ayuntamiento ha sido levantar las multas, lo que de facto ya ha habido un aumento del tráfico de más del 5% en el centro de la ciudad. No es un buen dato y demuestra que el ayuntamiento está equivocado con su estrategia.
Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
Es lunes, primer día del mes de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Comienza la ronda de contactos en la Asamblea de Madrid.
A las 5 el presidente Juan Trinidad va a empezar las reuniones para proponer un candidato a la presidencia de la comunidad. Por orden de menor a mayor empezará con Unidas Podemos, después Vox. A contrarreloj, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos siguen manteniendo contactos.
Queja formal al Vaticano.
El gobierno de Sánchez se quejará al Vaticano por injerencia del nuncio en España en la exhumación de Franco. Recuerda la vicepresidenta que nadie que represente a otro estado debe inmiscuirse en asuntos de esta naturaleza.
Aplazada la cumbre europea.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, suspende hasta mañana la cumbre de líderes de la Unión, dedicada a decidir los principales cargos de las instituciones comunitarias. No ha habido acuerdo entre las distintas familias políticas que mantienen al socialdemócrata Frans Timmermans para la presidencia de la Comisión y un popular en el Consejo.
Cerrada por obras la estación de tren de Méndez Álvaro.
Hasta el 31 de agosto deja de estar operativa porque se van a mejorar los andenes y los accesos al exterior para los usuarios de la red de cercanías. La MT ha habilitado autobuses gratuitos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 2 a la altura de San Fernando de Henares genera retenciones en dirección Madrid. Además, en la A3, un camión averiado ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Valencia y por efecto Mirón también hay tráfico lento en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Un vehículo averiado en la A4 en Pinto provoca 6 kilómetros de tráfico intenso, en este caso en dirección Madrid, y por efecto Mirón también hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo hacia Córdoba. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y la 6 en El Plantío. De salida de Madrid, circulación lenta en la 2 en Alcalá de Henares, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada y la 6 en Majadahonda. En ambos sentidos, tráfico intenso en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones también en la M40 en la zona de Coslada y Villaverde en ambos sentidos y en la M50 en Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
El tiempo.
Con temperaturas máximas que han caído al menos 4 o 5 grados. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Empezamos el mes de julio con una situación un poco más llevadera, aunque vamos a seguir pasando calor y, de hecho, el aviso continúa activado. Nivel amarillo en el área metropolitana, corredor del Henares, el extremo sur, porque las máximas van a superar los 35 grados. Valores, pues, de 36, 37. En estos momentos ya llegamos a los 33, 34 en algunos puntos. Pero no tiene nada que ver lo que esperamos con lo que hemos tenido estos días atrás, rondando esos 40 grados o incluso superando. Bueno, aparte de en las temperaturas, ponemos el foco también en la actividad de las nubes, nubes que todavía no están siendo muy protagonistas, pero que se van desarrollando en el entorno de la sierra, que ya están empezando a dejar chaparrones justo al otro lado, en la provincia de Segovia, pues hacia ese lado de la sierra ya haya empezado la actividad, y en las próximas horas podría también darse en nuestra comunidad. Bueno, pues precipitaciones típicas de verano, esos chaparrones tormentosos, puntuales, aislados, van a ser más probables en esas localidades serranas, pero no se descarta que a lo mejor algún chaparrón se escape también, a lo mejor especialmente hacia el sur de la comunidad. Bueno, una tarde-noche, como decimos, un poquito más movida, en el resto nada, intervalos de esa nubosidad alta y pendientes de esas temperaturas. Donde se den esas precipitaciones puntuales, también el viento adquirirá mayor intensidad. Y mañana, ambiente muy estable, esta noche perdemos también algún grado, se va a agradecer para dormir mejor, y mañana temperaturas máximas prácticamente idénticas a las de hoy.
2 de la tarde, 38 minutos, ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno y la Iglesia Católica vuelven a tener un conflicto diplomático a costa de la exhumación de Francisco Franco. El Ejecutivo ha anunciado que va a elevar una queja formal al Vaticano por las palabras del nuncio apostólico en España, Renzo Frattini, criticando la decisión de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Renzo Frattini cree que la decisión del gobierno de exhumar a Franco ha conseguido resucitarlo, justo lo contrario de lo que se pretendía. En una entrevista en la agencia Europa Press, el nuncio, a punto de jubilarse, cree que ya hay suficientes problemas en el mundo como para tener que volver a Franco cuando han pasado 40 años de su muerte, porque haya hecho lo que haya hecho, Dios le juzgará. A su juicio, detrás de la decisión solo hay motivos políticos e ideológicos. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cree que sus palabras son una injerencia y anuncia una queja formal ante el Vaticano.
Nadie puede estar representando otro Estado en un Estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo, en fin, opiniones contrarias a una ley de nuestro país, porque la exhumación de los restos de Franco, para que todo el mundo lo entienda en términos completamente profundos, es la ejecución de una ley.
En Ciudadanos lamentan la piel fina del gobierno, mientras José Manuel Villegas respalda en parte las palabras de Renzo Frattini.
Yo diría, por una parte, que no sean tan susceptibles a este gobierno, a la señora Calvo en concreto y al señor Sánchez, y por otro, que no sé si han resucitado o no a Franco, pero como sigan dándole vueltas, igual acaban resucitándole.
Desde Podemos, en cambio, recuerdan al nuncio que el debate sobre la exhumación de Franco ya se cerró en el Congreso con la votación a favor de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Su salida ahora depende de la decisión del Tribunal Supremo.
José María Aznar y Pablo Casado han coincidido en rechazar hoy la abstención del Partido Popular en la investidura de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Ambos han intervenido esta mañana en el curso de verano de FAES en El Escorial. Pilar Rivera.
Pedro Sánchez no es víctima, sino responsable del laberinto socialista en el que se encuentra España. Así se ha expresado un contundente Pablo Casado, quien ha aseverado que el PSOE sigue a la deriva rupturista y culpando descarnadamente al Partido Popular. Y por ahí ha asegurado el presidente del PP, no va a pasar.
Esto comenzó en 2003 y se impulsó desde el gobierno a partir de 2004. Y ahora tiene que rectificar. Siempre estaré dispuesto a ayudar en esa tarea de fondo, que es la que verdaderamente importa. Pero no cooperaré ni activa ni pasivamente para que el Partido Socialista siga igual.
Aznar no ha ahorrado calificativos a Sánchez, a quien ha acusado de ser un viajero sin billete.
Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones. Y el que tenga que negociar, que negocie. Eso que se llama el free rider, el viajero sin billete, no tiene mucho recorrido en la política democrática.
José María Aznar ha dicho de Casado que es una garantía de liderazgo para construir una alternativa real a la izquierda.
Y es que el presidente del Gobierno dará a conocer mañana la fecha en la que se va a someter a su investidura. La entrevista con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no será presencial, sino por teléfono, debido a la cancelación esta mañana de las negociaciones sobre la renovación de cargos en la Unión Europea que impiden el regreso de Sánchez a Madrid. A la espera de la cita, las posturas políticas no se han movido y Sánchez sigue a día de hoy sin contar con los apoyos suficientes. Noelia.
Sí, la postura de Podemos sigue siendo la misma. Están a la espera de que el candidato les haga una propuesta formal de investidura, de programa y puestos en el Ejecutivo para poder darle su apoyo. Noelia Vera, portavoz.
Entendemos que ahora mismo el PSOE está intentando utilizar mecanismos parlamentarios como la investidura para presionar y quizás conseguir ciertas abstenciones de otros grupos políticos. Esa puede ser una de las posibilidades. Bueno, pues que cada uno haga lo que considere oportuno. Nosotros pensamos que este país tiene muchos problemas, que hay una urgencia social muy grave y que estamos obligados a llegar a un acuerdo lo más pronto posible, sin escaparates y sin ruido mediático.
Desde el Ejecutivo en funciones, la vicepresidenta Carmen Calvo insiste en que van a por todas en julio y pide al resto de los partidos responsabilidad por España.
La gente espera que nadie se plantee que hay ni mes de agosto, ni septiembre, ni octubre, ni nada. Que lo que hay es afrontar la responsabilidad de manera madura y de manera generosa. Generosa por España.
En Ciudadanos se mantienen firmes pese a las llamadas internas a la abstención. José Manuel Villegas.
Más de una vez el criterio ha sido el mismo, mantener la postura ante Sánchez y, por lo tanto, para nosotros efectivamente la discusión está zanjada con la última votación.
Todos esperan la fecha de la investidura para repetirle a Sánchez que sus posturas siguen siendo las mismas.
Oriol Junqueras insiste en que está protegido por la inmunidad que le otorga haber sido elegido eurodiputado. Le pide al Supremo que presente una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión si tiene alguna duda sobre el asunto. Lo hace en el escrito que ya está junto al de la Fiscalía y al de la Abogacía del Estado en el Alto Tribunal. Los van a examinar los magistrados antes de tomar una decisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que pide Junqueras es que el Supremo acuda al Tribunal Europeo con sede en Luxemburgo para que le aclare desde qué momento un europarlamentario está protegido por la inmunidad. En su escrito al Alto Tribunal, la defensa del ex vicepresidente catalán esgrime que es así desde que es elegido, sin necesidad de acudir a la sesión constitutiva prevista para mañana martes. Pero es que además con esa protección se le debe permitir asistir. También estaría limitado el Supremo a la hora de imponer medidas cautelares de carácter penal, como la prisión preventiva en que se encuentra Junqueras, juzgado por el Prusés y en espera de sentencia. Con el suyo ya están todos los escritos que analizará el tribunal que ha juzgado la causa del proceso independentista de Cataluña y una vez estudiados decidirá si plantea la cuestión prejudicial en Europa.
La constitución del Parlamento Europeo es mañana en Estrasburgo y Puigdemont quiere ir y quiere hacerlo sin temor a ser detenido. Por eso le ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea medidas urgentes para poder tomar posesión de su escaño. Si el juez Pablo Llarena decidiera reactivar la euroorden en su contra, el expresidente de la Generalitat sería detenido nada más llegar a ese acto en el Parlamento. Los líderes europeos han aplazado hasta mañana las negociaciones para el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias. Las dificultades para lograr un equilibrio satisfactorio para las tres principales familias políticas, tras más de 24 horas de contactos y negociaciones, han llevado al presidente del Consejo a tomar esa decisión, la decisión de suspender la cumbre extraordinaria que arrancó el domingo en la capital europea. Nos vamos hasta allí. Informa desde Bruselas Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los jefes de Estado han decidido suspender las negociaciones hasta mañana ante la falta de acuerdo. Casi 20 horas de negociación ininterrumpida y los 28 se han levantado de la mesa tras la negativa a aceptar la propuesta inicial de colocar en la presidencia de la Comisión Europea al socialista Frans Timmermans. Los populares europeos se niegan a dar su brazo a torcer y renunciar a la institución con más poder en Bruselas. Además, Timmermans no es bien visto por algunos gobiernos de países del este, a los que ha criticado por sus faltas en cuanto a respeto a las libertades. Lo cierto es que a esta hora todo está abierto. Mañana se constituye el Parlamento Europeo y hay que elegir además al presidente de dicha institución. Los jefes de Estado y Gobierno se reúnen a partir de las 11 de la mañana para retomar las negociaciones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Se acaba el tiempo para rendir cuentas con Hacienda. La presentación presencial ya no es posible, pues las oficinas se han cerrado a las 2 de la tarde. Los más rezagados deberán hacerlo ahora a través del servicio de renta web de la Agencia Tributaria. Pablo López.
Si a esta hora aún no ha presentado su declaración, deberá hacerlo a través de los servicios digitales de la Agencia Tributaria, como es el servicio renta web o las aplicaciones disponibles para móviles. Sepa que de no presentar la declaración y tener que pagar Hacienda, tendrá un recargo del 5% si lo hacemos en los próximos 3 meses, de un 10%, si lo hacemos con un retraso de entre 3 y 6 meses, un 15%, si lo hacemos entre 6 meses y un año, y un 20% si el retraso supera ese tiempo. Además, a partir de que se cumpla un año sin haber presentado su declaración, se sumarán intereses de demora al recargo que recibirá. Sin embargo, si es Hacienda la que nos reclama el pago, la sanción será mucho mayor. Oscilará entre un 50 y un 150% de la cantidad que resultase a pagar. Los últimos datos de la Agencia Tributaria son del 11 de junio. Ya apuntaban en ese momento a que se habían devuelto 5.300 millones de euros a 8,15 millones de contribuyentes, prácticamente la mitad de los 10.500 millones de euros que Hacienda estima va a devolver en esta campaña de la renta.
Y arranca además, Pablo, la aplicación de la nueva ley del PAN que reforma la anterior norma del año 1984. Esa nueva norma define las características de los diferentes tipos de PAN y busca dar una mayor información al consumidor.
Una ley que marca aspectos como la primacía del factor humano sobre el mecánico en el PAN que se denomine artesanal, o las cantidades y características que tiene que tener la denominada masa madre para que un PAN pueda ser definido de esa manera. La nueva ley también exige que el PAN integral se elabore con harina de tipo integral, o en su defecto se indiquen los porcentajes de los diferentes tipos de harina que se han utilizado. Una norma con la que está conforme Javier Marca, maestro panadero.
Se trata de mejorar la calidad del pan y de informar mejor a los consumidores. Hay que declarar y detallar el tanto por ciento, el porcentaje de las harinas que se ha utilizado.
Sin embargo, el consumidor tendrá dificultades a la hora de comprobar el correcto etiquetado del pan, tal y como advierte Ángeles Castellano de Facua en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Creemos que es una ley muy positiva, que beneficia al consumidor, pero que desde luego debe llevar implícito más control de parte de las autoridades de consumo, porque y poner la presión, digamos, sobre los productores, porque al final el consumidor ahí está bastante indefenso.
El sector también alerta de que los panes producidos fuera de España no van a cumplir las normas, por lo que pueden encontrarse en una situación de competencia desleal con otros productores europeos. La norma también reduce el IVA del pan de un 10 a un 4% al ampliar la definición del pan común. El sector espera que con esta nueva ley se recupere el consumo del pan, toda vez que ha caído de 43 kilos por persona y año en 2007 a menos de 32 kilos en 2018.
Noticia también en Valdemoro, donde el Centro Social Vicente Ferrer se va a ocupar de cubrir este verano las necesidades alimenticias de un total de 142 menores de 14 años en riesgo de exclusión social. Cuéntanos, Cristina Espina.
Se trata del cuarto año consecutivo que el consistorio se ocupa de estas familias, a las que llegadas estas fechas se les complica aún más el poder dar de comer a sus hijos, dado que su situación no ha cambiado. Por eso, desde el gobierno local han puesto en valor esta medida, que se extiende de julio a septiembre. Portavoz Ángel Díaz Flores.
La campaña estival, que ponemos un año más en marcha desde el ayuntamiento, garantiza una alimentación equilibrada a los más pequeños de las 77 familias derivadas de servicios sociales durante el periodo de vacaciones, en el que no existe servicio de comedor en los colegios.
De esta forma, las 77 familias en riesgo de exclusión social de Valdemoro recibirán cada 15 días los productos habituales no perecederos, como leche, galletas, cereales, legumbres, pasta, conserva y aceite, a los que durante el verano se incorporarán una vez al mes la carne y el pescado, los cuales se facilitarán congelados para asegurar unas condiciones óptimas de conservación.
Onda Madrid, deportes.
Los deportes con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española sub-21 ha sido homenajeada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol tras convertirse ayer en pentacampeona de Europa. Los goles de Fabián y Dani Olmo dieron la victoria al combinado dirigido por Luis de la Fuente. En Las Rozas está nuestro compañero Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recepción con todos los honores a los pentacampeones de Europa Sub-21. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha recibido en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al combinado de Luis de la Fuente, que derrotó anoche en la final a Alemania. Discursos sentidos del seleccionador y del capitán Jesús Vallejo, y todos los focos apuntando a los campeones y en especial a Fabián, mejor jugador del torneo, Dani Olmo, MVP de la final, y a los madridistas Vallejo, Borja Mayoral y Ceballos, aún con su futuro en el aire. A esta hora, todos los internacionales comen en la residencia de la Ciudad del Fútbol antes de irse de vacaciones.
Gracias, Rodrigo. Ha sido un campeonato para que muchos se reivindiquen. Caso de Fabián, Dani Olmo, los madridistas Vallejo y Ceballos, o los Meré, Vallejo, Yarzabal, Omar Roca. Dani Olmo tuvo que buscarse la vida en el Dinamo de Zagreb, y otros como Ceballos, con pocos minutos en el Real Madrid y sin su futuro decidido. Ha hablado hace apenas unos instantes sobre esto el propio Ceballos.
Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante porque tengo fútbol dentro y creo que lo he mostrado durante este torneo.
Lo que pasa, Dani, es que viendo los antecedentes y lo que está fichando el club, jugar 40 partidos en el Madrid parece complicado, ¿no?
Sí, la verdad que en el Madrid hay 23 jugadores y posiblemente sean los mejores en su posición, y he jugado durante 2 años, he jugado creo que 55, 56 partidos, y no es mi intención es sentirme importante, sentirme líder de un equipo y aportar todo el fútbol que llevo dentro y analizar lo que toca la temporada que viene y a partir de ahí plantear mi futuro.
Con este gran triunfo para el fútbol español se cerraba ayer la temporada. Lo hacía también con los últimos ascensos a segunda y segunda división B. Mirandés y Ponferradina acompañan a Racing de Santander y Fuenlabrada a la Liga 1-2-3, y por lo que se refiere a los madrileños de tercera, Las Rozas conseguía el ascenso tras empatar a cero en su visita al Mallorca B y hacer valer el 2-1 de la ida en Navalcarbón. El equipo roceño va a acompañar al Getafe B en este ascenso a la categoría de bronce. El jugador de Las Rozas, Cobos, autor del gol de la victoria en el partido de ida, fue protagonista en el partido de verano de Onda Madrid.
Todavía no, déjame asimilarlo un poquito, pero vamos, todavía no me lo veo.
¿Qué le dices a los roceños que te están escuchando ahora mismo?
Que nada, darle las gracias por el apoyo y que gracias a ellos hemos conseguido esto. No lo creemos, después de 2 temporadas consecutivas ascendiendo desde preferente, no, es algo que no, inimaginable.
El Real Madrid ha pedido moratoria a la Liga para no jugar como local los 2 primeros partidos de Liga por las obras en el Santiago Bernabéu. Y en el Atlético de Madrid, Joao Félix ya está en la capital de España a la espera de oficializar su fichaje y poder ser presentado esta semana, desde hoy, 1 de julio, pendientes de conocer también el futuro de Antoine Griezmann. Su cláusula se rebaja de los 200 a los 120 millones de euros. El Getafe, por su parte, ha oficializado los fichajes de Raúl García y Jaka Harper, procedentes de Girona y de Málaga. Dejamos el fútbol, baloncesto, Eurobásquet, victoria de España 59-56 ante las anfitrionas en Letonia, tercera victoria consecutiva que clasifica directamente a las de Lucas Mondelo hasta los cuartos de final del europeo. También ha sido un gran fin de semana de motor en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, victoria para Verstappen, Hamilton acabó quinto y sigue el líder del mundial, y espectacular remontada de Carlos Sainz, desde el 18º puesto acabó en 7º lugar.
Es de esos días que el coche y yo éramos uno, ¿no? Y hemos ido remontando.
MotoGP en el Gran Premio de Assen, victoria de Viñales por delante de Marc Márquez, que acabó segundo. Y en ciclismo, Alejandro Valverde fue campeón del mundo y lo es también de España, su tercer campeonato tras el conseguido en Talavera y Cáceres. También arranca Wimbledon, acaban de vencer en primera ronda Feliciano López y Roberto Bautista.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. Y que abrimos con cine de verano en Centro Centro.
Sexta edición de Cibeles de Cine, con grandes clásicos, títulos icónicos de culto, los últimos éxitos de la temporada y cintas para toda la familia. Destaca el tributo a 20th Century Fox con un ciclo que repasa su historia. Hoy lunes, Bohemian Rhapsody a las 10 de la noche.
Gran concierto. Yo también escribo canciones.
Nuestro cantante se pira.
Así que necesitaréis uno.
Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo.
Y más sobre el séptimo arte.
Sí, hasta el 1 de septiembre, en este caso, en 44 municipios diferentes de la región, con su cine de verano, con títulos también para todos los gustos.
Ya está en marcha, además, la segunda convocatoria de Versión a Thyssen.
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid, invita a reinterpretar las obras de su colección. El concurso está abierto hasta el 14 de julio y va dirigido a jóvenes creadores de entre 16 y 35 años para que dejen volar su imaginación y hacer suyos 6 cuadros de la colección del museo.
En el Teatro del Barrio continúa Las Princesas del Pacífico.
Una obra de José Troncoso con Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León. Dan risa, a veces pena, fabulosas ambas en este texto en el que la televisión se convierte en una ventana al mundo para sobrina y tía.
Ellas se sienten ahí más seguras, ¿no? Saben que si salen a la calle pueden meterse con ellas, decirles que van vestidas igual, que en fin, que no huelen demasiado bien, que no son precisamente alguien a quien invitaríamos a cenar a nuestra casa, ¿no?
El Tiempo Revelado, una muestra fotográfica que retrata a los jóvenes.
El Centro de Arte Alcobendas acoge la muestra del artista Jesús Madriñán, compuesta por 2 series fotográficas realizadas en diferentes locales nocturnos de Madrid y Roma, frecuentados por Madriñán entre 2016 y 2018.
La exposición, que forma parte de la sección oficial del Festival Foto España, muestra 2 de mis últimos trabajos, en los que retrato a jóvenes en diferentes discotecas y afters de Madrid y de Roma, con la intención de capturar la identidad de una generación, en este caso de mi generación.
Entre tanta gente, sin ir a buscarte, no sé qué me hiciste, pero vi.
Folk y canción de autor esta noche en el Café Berlín con Silvana Estrada.
Ya no quedan entradas para ver a la cantautora mexicana que actuará a las 9 de la noche.
Se emborracha el mundo para decir que te amo, aunque a veces me confundo. Para decir que te amo, aunque a veces me confundo. ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos?
Son las 3 de la tarde. Y este es el resumen también de lo fundamental a esta hora. Pendientes del incendio de Cadalso, después de que esta mañana se haya vuelto a nivel 1 del linfoma, la zona más activa está en la Peña Cenicientos. El presidente regional en funciones sigue en ese punto, en el punto de control, las tareas de extinción. Allí está también nuestra compañera Flor Carazo. Última hora, Flor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los hidroaviones lanzando agua sobre la zona afectada por las llamas. Los focos más activos se encuentran en Peña Cenicientos, donde podemos ver todavía bastante humo. El presidente madrileño Pedro Royán ha estado visitando la zona, pero se ha mostrado prudente a la hora de vaticinar si el incendio estará estabilizado en las próximas horas.
Confiamos, lógicamente, en que los medios aéreos van a hacer su trabajo, pero también somos plenamente conscientes de que la temperatura han sido muy elevadas, de que el monte ha sufrido un estrés en lo que a temperatura se refiere también notable, y no queremos lanzar las campanas al vuelo por ese principio de prudencia, pero desde luego nosotros tenemos al menos tantas ganas como todos ustedes de poder anunciar ese gran logro.
Los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas.
Más noticias con Patricia Fernández. Madrid Central empieza la moratoria.
3 meses sin multas para aquellos conductores que accedan sin autorización a esta zona de bajas emisiones. Partidarios de mantener las restricciones se han organizado en piquetes informativos para explicar a los conductores los perjuicios que tendría su eliminación. Marta y Concha, de Ecologistas en Acción, han formado parte de esos piquetes que van a continuar esta tarde.
En general, bastante buena receptividad, en algún caso pues un poco más contrario, pero bastante bien, incluso taxistas y repartidores como muy a favor de mantener Madrid Central.
Respirar decente, creemos que no es tan difícil convencer a la ciudadanía, igual a los políticos no, pero la ciudadanía. Hay que intentar abrir los ojos para crear esta conciencia de defensa de nuestra ciudad, nuestro aire.
El alcalde de Madrid ha afirmado sentir envidia del tiempo libre de los activistas que hacen piquetes informativos por esta moratoria.
Comienza la ronda de contactos en la Asamblea de Madrid.
A las 5 el presidente Juan Trinidad va a empezar las reuniones para proponer un candidato o candidata a la presidencia. Por orden de menor a mayor empezará Unidas Podemos, después Vox. A contrarreloj, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos siguen reuniéndose con buena sintonía y con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo. Enrique Osorio, PP, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Lógicamente, entre tantas medidas siempre hay algunas en las que discrepamos, pero está habiendo un buen entendimiento. Estoy seguro que avanzaremos.
Tengo
firme en lo que dijimos, por respeto a nuestros votantes y porque creo que es lo mejor para la Comunidad de Madrid. Hablaremos y negociaremos solamente con el Partido Popular y ojalá que en las próximas horas pues tengamos un compromiso firmado por ambas partes.
La fecha para la investidura de Sánchez por teléfono.
El presidente del Gobierno en funciones la comunicará mañana por teléfono a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la fecha de esa sesión de investidura, ya que el candidato socialista no va a poder acudir presencialmente como estaba previsto por alargarse las negociaciones sobre el reparto institucional de los cargos en la Unión Europea.
Creo que mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo, defender los intereses de España, tratar de conciliarlo con mi doble condición también de candidato a la presidencia del Gobierno y cumplir con los plazos que me he dado de que haya una investidura en el mes de julio.
Podemos seguir a la espera de una propuesta formal de Sánchez para esa investidura. Pablo Casado dice que no colaborará en el desbloqueo de la situación si el Partido Socialista no rectifica su trayectoria.
No cooperaré ni activa ni pasivamente para que el Partido Socialista siga igual. Creo que mi tarea y la de mi partido es muy clara: reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo, animando a que se haga.
Ciudadanos ha acusado a Pedro Sánchez de hacer teatrillo con su investidura porque tiene ya todos los apoyos.
Máximo respeto, en este caso por la figura de Francisco Sosa Wagner. El mismo respeto que pedimos como partido, que toma sus decisiones en sus órganos. Lo dijimos una y mil veces durante la campaña. Si no tenemos un voto más, un escaño más para echar a Sánchez, estaremos en la oposición.
Queja formal al Vaticano.
El gobierno de Sánchez se queja al Vaticano por injerencia del nuncio en España en la exhumación de los restos de Franco. Recuerda la vicepresidenta que nadie que represente a otro Estado debe inmiscuirse en asuntos de esta naturaleza.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.